SER Podcast. Hoy por hoy Magazine. SER Podcast.
La corona de un príncipe. Te apuesto a que serás el rey.
Tú no apuestas.
No, pero estos días me dedico a especular.
¿Acerca de qué?
Uno de mis camaradas tiene una hermana que trabaja en la oficina de telégrafos de la fábrica de la BSA. Dice que la semana pasada ha habido varios mensajes de Londres a los mandamases. De Winston Churchill en persona. Vio una lista de nombres que había junto al telégrafo. Y en esa lista estaban tu nombre y mi nombre juntos. ¿Qué lista tendría juntos el nombre de un comunista y el de un corredor de apuestas?
Tal vez una lista de hombres que dan falsas esperanzas a los pobres. La única diferencia entre tú y yo, Freddy, es que a veces mis caballos tienen la suerte de ganar.
Hay días que al oír hablar de los recortes y las palizas me gustaría haber dejado que te mataran en Francia.
Créeme, algunas noches a mí también.
Hoy por hoy Magazine. SER Podcast.
Llegan la vida y el cine, sus nombres están en la misma lista porque tienen más cosas en común de lo que creen, dan esperanza pero no son falsas. Profesor Ocaña, Javier Ocaña, buenos días.
Muy buenos días.
Hoy hemos comenzado con una serie, una de esas series que tienen legión de fans. Esto es Peaky Blinders, ¿no?
Esto es Peaky Blinders. Y bueno, una serie que cumple ya más de una década, 6 temporadas de 6 episodios, 36 horas en total. Así una nada. Comunidad de fieles importante, y ahora se ha hecho eso que denominan un fan service, que es algo así como, bueno, pues un regalo para los fans, que es una película de continuación de esas 6 temporadas de la serie.
Y esta mañana hemos contado una cosa que yo creo que es al revés, porque habíamos visto las películas de Harry Potter y ahora se ha convertido, esta mañana hemos hablado del tráiler.
Ay, Ángel, yo pensaba, se ha convertido que, en serie. Pensaba que me había librado ya de Harry Potter y ahora vuelve Harry Potter, pero
en forma de serie.
En forma de serie, pero para contar el primer libro de nuevo, Harry Potter y la Piedra Filosofal, serie de HBO. Bueno, pues es que las plataformas no saben cómo asegurar ya, no sé si, evidentemente no el prestigio, pero sí el dinero, y Peaky Blinders le da la vuelta con una película que no se ha visto en salas y sí, que se estrena directamente en televisión.
En plataforma. Oye, una cosa, que estos días hemos hablado mucho de las dos películas españolas, Almodóvar, Torrente, ¿cómo está yendo la taquilla?
La taquilla es espectacular para Torrente Presidente, espectacular. Yo creo que si no baja un poco el ritmo va a llegar a 35 millones de euros de recaudación, que es una barbaridad. Y Almodóvar le ha ido bastante bien, bastante bien. Es el mejor estreno desde las 3 o 4 últimas. Y yo creo que es bueno que hay gente para distintas sensibilidades, sí, sí, que sí, es lo que siempre hablamos. Lo bueno sería que fueran buenas películas, y no todas lo son, como ya dijimos el otro día con Torrente Presidente. Pero bueno, yo creo que hay para distintas sensibilidades. La semana que viene, por ejemplo, se estrena la nueva de Sorrentino, que la vi ayer y me parece una pasada.
¿Sí?
De buena.
Pues
ya la comentaremos, ya se lo he dicho.
Pues Sastre, la vas a comentar con Sastre.
En el pasillo, que
sí,
es muy fan.
Sí.
Así que bueno, que haya películas para todos, eso es muy bueno.
Pues vamos con Peaky Blinders, porque vamos a viajar 100 años atrás en el tiempo y a plantarnos en las calles de Birmingham para conocer Peaky Blinders, el hombre inmortal.
Vives en una casa invadida por fantasmas. Tu hijo gitano está al frente de los Peaky Blinders como si esto fuera 1919.
Estoy buscando a mi hijo.
¿Tú quién mierda eres?
Tranquilito todo el mundo, porque este hombre, damas y caballeros, es Tommy Shelby.
¿Quién coño es Tommy Shelby?
A lo mejor alguien debería explicarle quién soy.
Primera pregunta que a mí me interesa mucho, ¿es una película solo para los fans, para los seguidores de Peaky Blinders, o aquellos que no hemos visto la serie, como soy yo, puedo ir a verla?
Pero, y como yo no había visto absolutamente nada de la serie. ¿Qué he hecho? Ponerme un poco las pilas, a medio camino entre el trabajo y el placer, y he visto la primera temporada entera y luego he visto los 3 episodios que Steven Knight, el creador de la serie, ha recomendado ver antes de ver la película. Me parece un trabajo...
Ah, muy bien.
Me ha hecho un poco el trabajo.
Sí.
Es decir, él dijo, y se lo digo ya también a los oyentes,
¿a mí?
El primer episodio de la primera temporada, el último de la tercera, el sexto de la tercera y el sexto de la sexta, es decir, el último episodio
vale,
de toda la serie, de esas 30 36 horas. La serie me ha parecido buena, buena serie. El primer episodio de la primera temporada es buenísimo y el final de la sexta me parece buenísimo. Luego, la primera temporada, que es la que he visto completa, pues baja un poco. Hay esos episodios de transición, son episodios de una hora un poco largos, pero en general, buena serie. Bueno, pues a partir de ahí llega la película, que está a la altura o no, ya lo adelanto. Decepcionante película.
¿Decepcionante?
Sí, sí.
Porque
sí.
¿En torno a qué gira el universo Peaky Blinders?
Es muy interesante. Es que el universo es apasionante en muchos aspectos. Está inspirado en una banda criminal real de la ciudad inglesa de Birmingham, de las primeras décadas del siglo XX. La serie empezó a emitirse en 2013 y la base al completo podría ser esta. Las heridas psicológicas que tienen los de la banda, buena parte de los de la banda, que han estado en la Primera Guerra Mundial, luchando en la batalla del Somme, en las trincheras, en el barro, en la desolación, viendo la muerte completamente, y las heridas psicológicas que tienen. Luego, las conspiraciones políticas que hay en esa época, con Winston Churchill ahí como ministro ya del gobierno, en torno a tanto al gobierno británico como a Lira. Por ahí, muy interesante también. Luego hay una tercera, digamos, vertiente, que es la del comunismo. Lo hemos visto en el corte de entrada. Sí. El comunismo, el anarquismo, las reivindicaciones laborales de principios de siglo. Muy interesante también. Y luego está la parte más mafiosa, que es las apuestas, el hipódromo, los hipódromos, las apuestas hípicas, que esa me interesa un poco menos. Con lo cual, por
este
ahí
sería
bien.
El universo Peaky Blinders.
Y luego, el universo Peaky Blinders formal tiene dos elementos. El vestuario apasionante de los tipos que además es el vestuario real que tenía la banda, y luego los anacronismos musicales, es decir, música rock para ilustrar los años 20 del siglo XX. Esos anacronismos funcionan muy bien también.
Y la película es de Stephen Knight.
Stephen
Knight, que es el creador de la serie.
Eso es. Lo que pasa es que no la dirige él. Él vuelve a escribirla. Es un director, un creador interesante, porque antes, yo fíjate que había visto estas dos películas y no sabía que era de Stephen Knight el guión. Antes de eso había creado el guión de dos películas que me gustan mucho, Negocios Ocultos de Stephen Frears y Promesas del Este de David Cronenberg, es decir, dos de los mejores directores de los últimos 30 o 40 años. Y había creado una película como director que se llama Locke, que está ambientada únicamente en un coche y en tiempo real, que es chulísima y que la gente lo recupere. Con lo cual, Stephen Knight, muy bien por ahí. Y luego hay un elemento primordial de ahí también, que es Cillian Murphy. Cillian Murphy tiene el protagonista. Es un actor buenísimo, ganador del Oscar hace dos o tres años o cuatro.
Que no es el mismo protagonista que en la serie.
Por Oppenheimer, sí. El protagonista de la serie. Y con un estilo interpretativo en la serie y con una escritura por parte de Stephen Knight muy parecida, inspirada clarísimamente en Michael Corleone y en la interpretación de Pacino. Ese tono sobrio, inteligentísimo y durísimo, crudísimo. Entonces, ese paralelismo también es muy chulo.
Porque es decepcionante, entonces, porque yo todo lo que me estás contando me dan ganas de ir a ver la peli.
Pero es que te estoy contando más el universo de la serie que la película.
¿Qué le pasa a la película?
La película en sí. En lo político, todos esos elementos de altura que te digo que tiene la serie se apuntan en la serie, pero
en la película,
pero no se desarrollan. Hay un elemento en Birmingham, en la ciudad, había una fábrica de municiones muy importante. Hay una operación del nazismo, que era la operación Blitz, que se encargó de intentar bombardear todas esas, pero eso luego no se desarrolla. El nazi de turno, o sea, el villano de la película, que lo interpreta Tim Roth, que es un personaje nuevo, es un villano casi de pacotilla,
que no
es como
de
mala película de Marvel, no está bien desarrollado. Y luego, formalmente, la película es demasiado grandilocuente y demasiado pomposa, y esas cosas musicales que tiene tan chulas la serie, aquí no las mide muy bien. Tiene excesiva música toda la película, con lo cual el regusto buenísimo que te deja el final de la serie no te lo deja el final de la película.
Es decir, que en mi caso puede ser que si voy a ver la película, lo que me entre en ganas es de ver la serie.
Yo no entraría a ver primero la película.
O sea, mejor que me vea primero la serie.
Entraría a ver el primer episodio de la serie. Y luego, si acaso, ver esos dos que he nombrado, el tercero, o sea, el sexto de la tercera y el sexto de la sexta, y luego te van a dar ganas de ver la película. ¿Te va a decepcionar? Yo creo que sí, pero al menos te va. A mí me ha dejado un regusto muy bueno todos estos días que me he pasado metido en Peaky Blinders, y me ha dejado un regusto bueno la serie, la película no tanto.
Peaky Blinders, El hombre inmortal, que se estrena este viernes, ¿no?
No,
va a plataformas, claro, sí, va a plataformas, sí, lo has dicho. Sí, sí. De plataformas a salas, con dos estrenos, que estos sí llegan mañana y que nos van a plantear más de una pregunta, y una de ellas es ¿qué es más fácil, cambiar de colegio o salvar el mundo? Entonces vamos a empezar
por
la primera, altas capacidades.
¿Por qué queréis cambiar ahora a vuestro hijo de colegio?
Bueno, Fer es muy sensible.
¿Es un colegio público, privado?
Es público.
Gonzalo Rubial.
Yo.
Sé que vas a meter a tu hijo en el Piros. Es un muy buen colegio.
Nos podría venir súper bien. No solo por Fer, que también, ¿eh? Pero también por ti, por tus contactos.
No tenemos ese dinero.
Me han dicho que puede tener altas capacidades.
Fer. No es un colegio de millonarios, que los hay. Los hay. Pero también hay gente, bueno, eso... Normal.
Comedia negra española sobre las altas capacidades de los niños o las incapacidades de los padres.
No, sobre las incapacidades de los padres, clarísimamente. Es, el tema podría ser la tontería de las nuevas familias, ¿eh? Niño de cuarto de primaria que va a colegio público. A sus padres lo llama el director y les avisa de que es un niño un poco complicado, que hace cosas raras, le enseña sus partes a sus amigos y ya no es tan pequeño como para hacer esas cosas, que suelta muchos tacos, el niño es complicadito, caprichosito. Sus padres empiezan a decir, no, es que es un niño especial. Bueno, es un niño especial, quizá malcriado. Deciden ver la posibilidad de cambiarlo de colegio y cambiarlo a un colegio privado. Entonces, en el colegio privado siguen con el cuentito ese de es que es un niño especial, y los del colegio privado, que lo que quieren es sacar la pasta básicamente, claro, lo que le dicen, no, es un niño que tiene altas capacidades, pero sin ningún examen,
sin ningún test y sin nada.
Nada, altas capacidades. ¿Qué ocurre? Que es una película que habla de esas paridas que soltamos cuando no conoces mucho a alguien, cuando estás en una situación incómoda. Es una comedia básicamente incómoda y te crea mucha vergüenza ajena, mucha vergüenza ajena. Es algo en lo que yo creo que es un especialista Víctor García León, y que es una película que va fundamentalmente también del clasismo y de los comentarios clasistas y de los colegios de ricos, los buenos colegios. ¿Qué es un buen colegio? ¿El que se paga mucho por el colegio o el que te da una buena educación?
En mi época decíamos un colegio de pago. Cuando alguien decía, claro, mira, que este va al colegio de pago.
Es de colegio de pago.
Exacto, exacto. Frente a los que no lo éramos. Bueno, a mí el planteamiento me parece, ya cuando lo escuché, me pareció muy original, pero la historia parte de un hecho real, ¿no?
Es un hecho
real.
La idea, al principio. Seguro que te acuerdas aquel tiroteo que hubo en la puerta de un colegio madrileño,
¿sí?,
donde no es muy normal matar a alguien a tiro. O sea, aquí en España mataron a tiros a un padre que resultó ser un narco colombiano millonario. Entonces, de ahí tira del hilo Víctor García León y Borja Coveaga, que es su co-guionista en esta película, y pues hacen un retrato de todos los padres de ese colegio de pago y de cómo resolvemos ciertos problemas de los niños, un poco huyendo, en todo momento huyendo, y produciendo una serie de situaciones que te hacen sentir en esa incomodidad de la que hablamos. Víctor García León, ya en Más pena que gloria, que era una película que hizo muy joven sobre chicos jóvenes, ya creaba esa incomodidad, y luego tiene otra película que se llama Vete de mí, con Juan Diego Botto y Juan Diego, por la que Juan Diego ganó el Goya, si no recuerdo mal, que era una película que te hacía sentir, pero verdaderamente, en una esquina y taparte los ojos con las cosas que hacía Juan Diego.
Lo paso muy mal yo, ¿eh?
Entonces, Víctor, a mí me encantan esas cosas, me encanta.
Yo lo paso fatal.
Y Víctor es un especialista en esto.
Los actores y actrices, Israel Elejalde, María Álvarez, Juan Diego Botto, que es que el otro día le dedicó su mirada, no sé si lo escuchaste, Maruja Torres le dedicó la mirada de primera hora de la mañana a esta película, porque le había gustado mucho. Y de Juan Diego Boto dijo una cosa que me encantó. Y de Juan Diego Boto, que cada vez hace mejor de cabrón con lo buena persona que es.
Pues mira, es una cosa alucinante cómo puede clavar un personaje tan odioso, tan odioso. El ritmo de fraseo que tiene, la mirada que tiene, los silencios que tiene para contestar, el tempo de comedia que hablábamos el otro día del mal tempo de comedia que tiene Torrente Presidente, el tempo de comedia que tiene es verdaderamente alucinante. Israel Jale y Marian Álvarez están muy bien, pero creo que el que más destaca en ese papel, quizá porque es un papel que llena de comicidad la película, es el de Juan Diego Boto.
Bueno, pues esta es Altas Capacidades, muy recomendable, de todo el mundo que la ha visto preestrenos, así le ha parecido.
Hay una cosa con la película que sí que me gustaría comentar en 30 segundos. Dudo si, por una parte, pienso, ay, lo sencilla que es, la hace mejor película, o le falta un pelín de ambición para ser una gran película. Y dudo entre las dos cosas, pero bueno, la duda a veces es buena.
Pues está bien visto. Cambiar de colegio, hemos visto que no es fácil. Pues salvamos el mundo.
Soy Grace. Te llamaré Rocky. Estamos por lo mismo. Su sol también se muere. Si vamos a salvar nuestros planetas, debemos comunicarnos. Probaré una cosa. Tenemos unas 250 palabras. Vamos a ponerte voz.
¿Por qué está un maestro en el espacio?
No. ¿Por qué está un maestro en el espacio?
Proyecto Salvación es el estreno internacional de la semana. Ryan Gosling es un profesor de ciencias que debe salvar el mundo.
Sí, bueno, eso es algo que hemos visto muchas veces ya, pero creo que tiene un punto original y tiene un tono muy original y muy fresco la película. Tiene que resolver el enigma de una misteriosa sustancia que provoca la extinción del Sol. Se están apagando todas las estrellas, salvo una sola estrella que no se está apagando. Entonces, todos los gobiernos de la Tierra se ponen de acuerdo al principio. Fíjate,
¿Qué cosas
en este mundo. Luego se separan un poquito, pero al principio se ponen de acuerdo, mandan una nave espacial con unos científicos y una mezcla de científicos y técnicos y pilotos a la única estrella que no se está apagando para ver qué tiene esa y poder salvar el mundo. Bueno, pues es un relato más o menos visto, pero que tiene un puntito original.
¿Podría recordarnos o estamos ante el nuevo ET?
Pues que tiene cosas de ET. Sí. Tiene cosas de ET. También tiene cosas de Interestelar, tiene cosas de muchas películas. Tiene una mezcla ciencia y cultura popular, pero a la que recuerda realmente es a Marte. Marte, aquella película protagonizada por Matt Damon, que estaba casi él solo en la película a lo largo de toda la historia. Es una novela del mismo novelista y el guionista que la ha adaptado es el mismo de Marte, y es una película que tiene ese tono de Marte. Yo en clase siempre, cuando explico teoría de los géneros y la ciencia ficción, siempre digo que hay dos vertientes muy grandes. Una, la ciencia ficción ligera, es decir, Regreso al Futuro, ET y todo esto, y la ciencia ficción adulta, es decir, 2001 del espacio y Solaris. Pero hay un término medio de películas, como puede ser, por ejemplo, Minority Report o como puede ser Blade Runner, que son tan entretenidas como profundas y trascendentes. Esta es una película básicamente entretenida, básicamente ligera. ¿Qué ocurre? Que tiene quizá demasiados toques científicos un poco farragosos y creo que innecesarios. Y es una película, básicamente, otra vez, demasiado larga. 2 horas 40 minutos.
¿2 horas 40?
No es necesario esa duración para una película básicamente muy entretenida.
Para entretenerte.
Y lo es. Y es incluso emocionante. Y Ryan Gosling, que es el protagonista, está fantástico porque es un actor maravilloso.
Proyecto Salvación, también desde mañana en los cines. Y ahora 2 minutos para la crítica bajo demanda, que nos queda poquito tiempo. Ya saben, 638-313-466 para que nos dejen la nota de voz que ustedes quieran con el título de la película que ustedes quieran. Y Ocaña les hace la crítica.
En esta semana rescato un clásico como es La buena estrella, de 1997, una historia entretejida por sus personajes y de cómo de una historia aparentemente sencilla puede seguir generando en el espectador años después la intención de su autor. ¿Cómo ve la crítica visto desde la óptica de 2026?
La buena estrella, con ojos de 2026.
Es una película muy importante. Fue muy importante en el 97 y lo sigue siendo en 2026. La génesis de la película está en La huella del crimen, aquella serie de Pedro Costa. El productor es Pedro Costa. Y aquí es la historia real de la que parte, como decíamos antes con los periódicos también, fue un hombre castrado que asesinó al amante de su mujer. Ese es el hecho real. Entonces, de ahí, Pedro Costa encarga primero el guión a Juanma Ajulló. Juanma Ajulló lo desarrolla. Se arma una polémica tremenda de derechos y de preproducción entre Juanma y Pedro Costa. Rompen. Y finalmente, el que dirige la película es Ricardo Franco y la escribe con Ángeles González Sinde. Es una película muy buena, es una película muy íntima, nada complaciente, muy dura y a la vez muy hermosa. Y eso no es nada fácil de resolver.
Era la historia de un triángulo amoroso también,
y es un
¿no?
triángulo amoroso. Aquí es una mujer tuerta con un marido estéril y un novio y amante maltratador. Oscurísimo, muy crudo. La vi hace no mucho, otra vez esa película para una cosa de trabajo. Y creo que es una de las películas más relevantes del cine español de finales de los años 90 y del siglo XX. Las tres interpretaciones son maravillosas. Maribel Verdú, Antonio Resines y Jordi Mollà. Antonio Resines, que era su primer papel en el que se salía un poco de la,
de
la comicidad habitual sí, de Resines. Sí. Es un papel muy metido para adentro, muy serio, muy grave y no tan expansivo como suele ser él. Ganó el Goya a la mejor interpretación. La película ganó el Goya a la mejor película, ganó 5 Goyas, y eso que competía con Secretos del Corazón, que es otra gran película de esa época. De hecho, la Academia mandó Secretos del Corazón a los Oscars y estuvo nominada.
Llegó a la final.
Llegó a la final Secretos del Corazón, pero los Goyas se lo llevó a La buena estrella. Muy buena película, por si la quieren recuperar, que está en Flixolé y en Movistar.
Pues la semana que viene más.
Gracias.
Hasta
adiós.
Luego, Caña.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.